Muy bien, muy buenos días. Una vez más, gracias a Dios porque podemos estar aquí reunidos para cantar, para adorar y sobre todo para reiterar esas verdades tan importantes que nuestro Señor Jesucristo hace. Ustedes recuerdan lo que hemos cantado hace un momentito, donde decíamos que el Señor hace que los ciegos puedan ver y que los muertos puedan resucitar. ¿Creemos eso o no? Amén. El Señor sigue abriendo ojos, no solamente dándole la vista al ciego, sino de manera milagrosa, haciéndonos ver o haciéndonos entender cosas que antes no veíamos. Nos abrió la vista, nos abrió los ojos, nos abrió la mirada. Y también dice que los muertos resucitan. Es verdad, hay poder en Cristo para resucitar. Pero también hemos visto gente que había, por decirlo así, roto, habían hecho morir sus relaciones personales. Y en Cristo se ha reunificado, se ha unido. Otra vez ha entrado la unidad y el amor, porque eso es lo que hace el Señor. Él lo hace todo nuevo. Y tenemos que tener siempre presente que podemos nosotros recurrir a Dios. Sea cual sea tu necesidad, querido hermano, permíteme comenzar diciéndote que en Cristo todo es posible. Que Él rompe las cadenas, como hemos dicho. Y debemos mantener siempre firme nuestra confianza en el Señor. Hoy es el Día del Padre. Feliz día a todos los padres. En un momentito vamos a orar por cada padre y darles un abrazo, orar por ellos. Precisamente pensando en los padres, es que quisiera que en esta mañana podamos pensar por un momentito cómo construir mi hogar con fortaleza. Yo como padre, tú como padre, o alguno de ustedes, o alguna de ustedes que hace el papel de padre y madre, creo que necesitamos principios bases que nos puedan permitir tener recursos para poder enfrentar con la ayuda del Señor. Ahora, hemos estado escuchando semanas pasadas, hasta el domingo pasado, la responsabilidad que tenemos los padres, de no esperar que sean otros los que instruyan, sino ser nosotros los encargados de poder compartir estas verdades, estas enseñanzas que cambian y transforman vidas. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Vamos a rogarle al Señor que nos dirija. Y yo le voy a invitar, hermano, a que usted le hable al Señor. Le diga, Padre, enséñame, háblame por medio de tu palabra. Señor, en esta mañana, una vez más queremos darte a ti el honor y la gloria. Tú eres nuestro Padre eterno, nuestro Padre misericordioso. Tú eres aquel que dio su vida, que envió a su Hijo para que tuviéramos salvación y vida eterna. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos bendigas y nos permita, Señor, como padres, poder entender el papel importante que tenemos de hacer que tu verdad, tu palabra, se siga transmitiendo de generación tras generación. Es cierto que tú vienes pronto, Señor, tu venida está pronta. Y por eso, Señor, te rogamos que nos permitas tener oídos para hacer tu voluntad en el tiempo que nos queda. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 127. Vamos a leer este pasaje y luego haremos unos breves comentarios que nos ayudarán precisamente a tener principios, ideas de cómo construir un hogar con fortaleza. El Salmo 127. Muy bien. ¿Qué dice allí? Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, ¿cómo podemos hacer para que nuestro hogar se vea fortalecido? Y cuando hablamos de fortalecido, estamos hablando de tener fundamentos que puedan normar nuestra conducta y que puedan ir en esa dirección que nos va a causar gozo, que nos va a causar alegría, pero que sobre todas las cosas anhelamos que sea parte de la voluntad de Dios. Yo creo que nunca en la historia estamos escuchando en los tiempos presentes cómo las familias están siendo objeto de muchos ataques, de muchas enemistades, de muchos conflictos. Constantemente escuchamos de los conflictos de pareja, de los conflictos con los hijos, de que no se puede vivir en armonía, no se puede vivir bien en el hogar. Pero por otro lado, el Señor nos muestra en su palabra que Él estableció la familia y que sí es factible el que podamos nosotros fortalecer o establecer un hogar que pueda ser de bendición. Simplemente como introducción, yo quisiera comentar rápidamente algunos conceptos que han ido distorsionando y han ido rompiendo el concepto de la unidad familiar. Cuando nosotros hablamos del vínculo matrimonial, siempre ponemos la palabra amor. Debe haber amor para que ese hogar se vea fortalecido y establecido como debe de ser. Pero lamentablemente el concepto de amor cada vez está siendo distorsionado. Y es interesante cómo la cultura afecta. Y es ahí donde vemos, por ejemplo, vamos a llamarle este concepto filosófico llamado racionalismo, que no es sino una corriente filosófica que se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII, que fue formulada por René Descartes. Es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. De ahí es donde empiezan a surgir esas ideas y esos conceptos que todo tiene que ser razonable, que lo que no se puede ver no se puede comprobar, y ahí es donde se descarta muchos aspectos que tienen que ver con la fe, porque yo no puedo razonar algo que no veo. Mucha gente piensa así, a Dios no se le ve, entonces ahí es donde prevalece todo lo que sea comprobado, todo lo que tenga existencia, todo lo que sea objetivo. Como reacción a ese concepto filosófico, años más tarde surge lo que conocemos como el romanticismo. Es la otra cara, la otra vertiente, ya no todo es racional, ahora todo es romántico. El romanticismo es un movimiento cultural que se origina en Francia, Alemania, el Reino Unido y España a finales del siglo XVIII. Es como una reacción revolucionaria contra el racionalismo, donde se da prioridad a los sentimientos. Ahí vemos entonces el gran conflicto como reacción al racionalismo, al que todo lo debemos de comprobar, a lo que todo debe tener una explicación, surge el concepto romántico, ¿no? Es de ahí donde empieza a aparecer mucho énfasis en los sentimientos. Lo más importante y que lo que debe de prevalecer es lo que tú sientes. Si a ti te parece, si a ti te gusta. Y es ahí también esa época donde empiezan a surgir muchas novelas, muchas historias románticas. Uno de los personajes que se hizo famosa por tanta novela y sigue, creo, bueno, ya partió, es Corín Tellado. ¿Cuántas novelas de Corín Tellado se han escrito? Y todas esas parten con ese concepto de que todo es romántico. Entonces, en base a ese romanticismo, estamos viendo que se está diluyendo la fortaleza y la unión familiar, porque la gente más visualiza lo que ve, lo que aparenta, y no se enfoca en la esencia de la persona. Por eso siempre hemos dicho y siempre hemos hablado qué importante en primera instancia es conocer a la persona, para que sepas lo que es. Y si cambian las apariencias, tú seguirás siendo enamorado porque te has enamorado de la esencia del individuo, de la esencia de la persona. Pero el romanticismo no nos permite eso. Muchas veces nos deja llevar simplemente por lo que se comenta, por lo que se dice, por lo que se sienta, por lo que se siente. Por eso que es común escuchar que muchas personas dicen, yo me casé muy enamorado o enamorada, pero el matrimonio ya no es lo que yo esperaba. Hay otros que dicen, él o ella ya es muy distinto, ha cambiado, ya no es lo que yo creía. Y todo, vuelvo a repetir, basado en el aspecto emocional. Y vuelvo a reiterar qué importante es enamorarse de lo que es la persona, antes de lo que pueda aparentar o de lo que pueda ser. Frente a estas luchas, tanto el racionalismo como el romanticismo, ya entramos a algo que la Biblia menciona. Estamos en épocas de la inmoralidad. Y la Biblia lo pone en esas palabras: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué vemos aquí? Aquí ya Dios no importa. Aquí se prevalece lo que yo quiero, lo que yo siento. Y el modelo o las pautas que Dios puede haber establecido para el hogar, para el matrimonio, se han ido dejando de lado. Por eso, reitero, ¿qué podemos hacer para construir hogares que puedan estar fortalecidos? Hogares que puedan estar consolidados. Y es ahí donde surge una pregunta. La pregunta es, ¿qué debo de hacer para conquistar mi familia para Cristo? ¿Y por qué para Cristo? Porque vale la pena seguir a Cristo, porque en Cristo hay salvación, porque en Cristo hay vida nueva, porque Cristo es el camino para llegar a Dios. Por eso que siempre debemos apuntar a toda persona a mostrarle el amor de Jesucristo. Y cuando hablamos de familia y cuando hablamos de hacer un hogar fortalecido, ahí es donde nosotros los padres tenemos un papel importante, de poder reconquistar a nuestra familia para Cristo. La Biblia nos da una serie de pasajes. Yo voy a usar un versículo antes de entrar al Salmo 127. Ustedes recordarán cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nota, si nosotros queremos reconquistar, mira lo que dice aquí la palabra: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. La pregunta que nosotros constantemente nos hacemos: yo quiero un hogar feliz, yo quiero un hogar firme, yo quiero un hogar fuerte, yo quiero un hogar bendecido. Este versículo nos responde: ¿qué podemos hacer para tener un hogar feliz? Dos condiciones. Primero, oye la voz de Dios. Ahí lo dice: ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos. Si nosotros como padres no damos la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, se van a dejar llevar por una serie de conceptos que están de moda, pero no por el escrito está, no por lo que dice la Biblia. Hace un momento conversábamos aquí en la clase cómo se ha manipulado el concepto de la voluntad del Señor. Y acomodamos el concepto de la voluntad del Señor para lo que nos conviene. Por ejemplo, a mí no me sorprendería que más de uno por allí, gracias a Dios que no han sido ustedes, que antes de salir de su casa, cuando vieron la lluvia, dijeron: creo que no es la voluntad del Señor ir a la iglesia. No, porque está lloviendo. Entonces, no es voluntad del Señor. Y mucha gente acomoda la voluntad del Señor a esa circunstancia. El Señor no quiere que yo vaya a la iglesia porque está lloviendo, ¿no? Y así podemos acomodar: el Señor, si permite que yo gane este negocio, sabiendo que estamos haciendo cosas irregulares, ilícitas. Entonces decimos: es la voluntad del Señor. Entonces, ahí es donde entra lo importante que es escuchar a Dios. Y yo te pregunto como padre: ¿tú permites que tu familia escuche a Dios? ¿Oiga a Dios? ¿Lea la palabra de Dios? Y ese es un desafío para todos nosotros. Porque ahí está la norma, ahí está la pauta. Ahí está la guía para que nuestros ojos sean abiertos. Ahí está la orientación para que podamos nosotros cada día tener un hogar firme, sólido y establecido a medida que vamos avanzando y enfrentándonos a circunstancias. Pero el otro elemento que aparece ahí, que aparece en rojito, es que no solamente hay que oír la voz de Dios, sino también hay que, ¿qué? Ejecutarla, hacerla. No es suficiente escuchar, no es suficiente saber, sino estar dispuestos a obedecer lo que el Señor nos dice. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo que todos nosotros queremos, que es: vivirás. Yo quiero vida, yo quiero vivir, yo quiero gozar la vida. ¿Quieres gozar la vida, querido hermano? Oye a Dios y obedeceré. Así de simple. Nosotros como padres queremos fortalecer nuestro hogar, permitamos que escuchen siempre la palabra de Dios y estar dispuestos no solamente a pedir que obedezcan, sino a nosotros a dar el ejemplo de obediencia delante de nuestro Dios. Ahora sí, vayamos concretamente al Salmo 127. ¿Cómo tener un hogar fortalecido y saludable? Se los doy en cuatro frases. No quiero retenerles porque a muchos de ustedes los veo con cara de celebración. es el Día del Padre, hay que celebrar. Pero qué importante es que podamos nosotros como padres por lo menos considerar estos elementos que saltan a la vista en este pasaje del Salmo 127. Lo primero que nosotros vamos a remarcar ahí es que Dios es quien debe edificar la familia. ¿Pero cómo? Por medio del padre, por medio de la madre. No es algo automático. Noten lo que dice el versículo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no hace su obra, si nosotros no dejamos que sea Dios que intervenga, estás pasando por un conflicto, tienes una situación irregular, consulten a Dios, busquen en la Biblia, vean qué alternativas hay, qué salidas tenemos, qué nos dice el Señor. Porque el Señor está dispuesto a edificar la casa, pero Él va a obrar a medida que nosotros le abramos las puertas y le demos la gran oportunidad de ser el gran maestro, el que empieza a guiarnos, inspirarnos y a instruirnos en toda esa enseñanza. Recuerden que Dios estableció la familia, Dios estableció el matrimonio, y Él en su palabra tiene cantidad de normas y enseñanzas que nosotros necesitamos escuchar. Por eso, Él es el que debe edificar. Dice el versículo que si Él no edifica la casa, mira hermano, tú podrás hacer de todo. Podrás trabajar, podrás luchar, podrás hacer todo por amor a tu familia. Pero si no estás dejando que Dios haga su obra, en vano va a ser todo esfuerzo y todo trabajo. En segundo lugar, miren ustedes, Dios es quien protege a tu familia. Y nosotros debemos de rogarle al Señor para que proteja a nuestra familia. Tú puedes tener una casa amurallada, con cámaras de seguridad, con mucha protección. Pero hay muchas cosas que se meten, que cruzan muros. ¿Y sabes cuando se meten? Empiezan a derrumbar nuestro hogar. El mismo pasaje dice, si Jehová no guardare la ciudad. Él es quien va a proteger, pero nosotros tenemos que rogar al Señor, pedir en oración, Señor, protege mi hogar, protege mi familia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se meten sin que tú abras la puerta, se meten contigo, se meten por el televisor, se meten por el internet. ¿Y qué cosas son las más comunes? Las mentiras, las infidelidades, los adulterios, la pornografía, los vicios, el orgullo, el egoísmo, todo eso empieza a entrar. Tú habrás asegurado bien tu casa, pero esas cosas se empiezan a meter. Y eso lo único que va a generar es división, rompimiento, debilitamiento. Y es ahí donde tenemos que pedir, Señor, rodea mi casa, rodea mi vida, protégenos. No permitas que estos elementos, estas armas que ha destruido a tantos hogares y que probablemente tú has experimentado el sinsabor de alguna de estas faltas que se hacen delante de Dios. Es ahí donde tenemos entonces este otro elemento que como responsable, como padre, yo puedo decir, Señor, primero te pido que edifiques mi casa. En segundo lugar, Señor, te ruego que la protejas. En tercer lugar, Dios es quien me puede ayudar a sustentarla, a sostenerla. Miren cómo el versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Aquí hay un padre que trabaja mucho. Y como dice el versículo, se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde. Y ese es el padre común y corriente del día de hoy. Y como tiene que trabajar mucho, Y hay veces ya le da en exceso, ya no solamente para cubrir lo necesario, sino para darnos cierto lujo, ciertas comodidades. Y ya empezamos a quitar lo que realmente todo hogar necesita, que es tiempo. Hemos escuchado hace poco que una de las grandes salidas ha sido, es suficiente con dar calidad de tiempo. Pero lo que nuestros hijos necesitan no es calidad. Ellos necesitan tiempo, tiempo, porque a veces la calidad de tiempo la reducimos a una vez a la semana o una vez al mes, un viajecito por aquí, un viajecito por allá. Pero no hace falta tanta calidad, y a veces dice, con calidad es suficiente. Y por eso que justifican a la reunión mensual o a la reunión semanal. Y vemos aquí entonces cuando hay una persona que tiene que trabajar demasiado, pues no va a tener tiempo para nada. Y más adelante, como una línea aparte, dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hay otro tipo de padre que sí puede dormir, que puede descansar, que tiene tiempo, reposa, porque verdaderamente tiene sus prioridades y está plenamente confiado, esperanzado en que Dios es el que sostiene, en que Dios va a proveer, en que Dios no me va a permitir entrar en caminos o en trabajos totalmente ilícitos, sino en todo aquello que verdaderamente sea del agrado de Dios. Por eso, qué importante es en ese sentido como padre tener la esperanza y la confianza que Dios va a proveer. Y por último, en cuarto lugar, Dios puede ayudarme, como dice allí, a formar una familia, a tener hijos, como dice el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, herencia de Jehová. La palabra herencia proviene de la palabra hebrea nachala, ¿no?, que significa propiedad o posición. Y bien podríamos decir que nuestros hijos son propiedad de Dios, le pertenecen a Dios. Nosotros lo hemos recibido como encargo, es una bendición. Y como dice el mismo pasaje, son cosas de estima, de aprecio, de afecto. Hay una corriente que dice, no tengas hijos porque te van a quitar tiempo, no vas a poder lograr tus metas, te van a quitar dinero, no vamos a poder darnos la vida que nosotros quisiéramos por causa de un hijo, por causa de otro hijo. Y es ahí donde uno tiene que entender que todo esto forma parte, como dice el Señor, de una herencia, de un regalo, de algo que verdaderamente Dios quiere que nosotros tengamos como gran estima. ¿Pero para qué? Para que podamos ser portadores de su amor, para que podamos transmitir verdaderamente y podamos lograr que nuestra siguiente generación pueda ser una generación que también ama a Dios, que sigue a Dios, que así como tú crees en Dios, los que vienen después también puedan creer en Dios así como, de la misma manera que tú crees. Que tus hijos puedan creer en Dios como tú crees. Que tus nietos puedan creer en Dios como tú crees. Pero para eso necesitamos dar espacio a escuchar la voz de Dios, a que sea Dios el que pueda ir edificando nuestra vida. Termino con algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo podemos construir un hogar fuerte y saludable? La respuesta la hemos venido dando. En primer lugar, permitamos la intervención divina. Dios es amor. Permitamos que Dios obre en nuestras vidas. Dejemos que Dios sea un participante importante en nuestro hogar. Que no sea, diríamos, algo que sea tratado como algo sin importancia o en segundo lugar. Luego, aquellas murallas que rodean una ciudad se pueden derrumbar. Por eso necesitamos al Señor como muralla, para que proteja nuestros hogares. Él es torre fuerte y a Él lo necesitamos como protección, porque hay muchas cosas que nos están dañando. Tú sabes que hay muchas cosas que se están metiendo a los hogares, se están metiendo a la familia. Y en vez de unirnos más, amarnos más, lo único que hace es romper el vínculo familiar. Por eso que el Señor nos dé su protección, ese cerco protector que protege y guarda a los hijos de Dios. En tercer lugar, no perdamos de vista que siempre la victoria la va a dar Jesucristo. Estamos desalentados, ya nos cansamos, ya hemos intentado, no hemos visto resultado, pero ten fe, confía. El Señor no decepciona a nadie y la victoria siempre va a ser de Jesús. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, hemos cantado, Jesús abre los ojos, Jesús resucita muertos, Jesús rompe las murallas. Y eso debemos nosotros practicarlo y creer confiadamente, la victoria es del Señor. Si estamos pasando por el valle de sombra, la victoria es de Jesucristo. En cuarto lugar, este pasaje de la Biblia donde nos reafirma que Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Estamos asustados de algo? Recuerda, Jehová es tu luz y tu salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y así como Jehová es la fortaleza de mi vida, también va a ser la fortaleza de mi hogar. Por eso, ¿de quién me voy a atemorizar? Él es la fortaleza de mi hogar. Y por último, miren ustedes este versículo. Desde los extremos de la tierra, clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Mi corazón está abrumado, por eso clamo a ti. Guíame a la imponente roca de seguridad. Y eso es lo que hemos querido mencionar en esta mañana. Quiero algo firme, quiero algo sólido, quiero que mi hogar se fortalezca. Pues mi oración debe ser, guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Por lo tanto, querido hermano, querido padre, yo creo que no debemos estar esperando o confiando que sea otro que instruya en los caminos del Señor a mis hijos. Eres tú el llamado, eres tú el responsable, eres tú el que verdaderamente es el portador de estas verdades y que van a ayudar, si nosotros las empezamos a colocar y establecer, van a ayudar, a como hemos dicho, a establecer hogares y familias fortalecidas en el Señor. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que Dios realmente nos dé ese recurso constante y firme para poner a nuestro Dios siempre delante de todos.